Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil consigue nuevos y extensos testimonios que ratifican la hipótesis de su investigación, que el actor Luis Lorenzo y su pareja tenían un plan para asesinar a Isabel, la tía de la mujer. Según el informe al que ha tenido acceso COPE, el matrimonio intoxicó a la anciana con medicamentos para quedarse con su patrimonio. Aceleraron su plan cuando supieron que el hermano de la víctima había denunciado. Juan Baño.
Efectivamente, casi medio centenar de testigos aporta la Guardia Civil en este último informe entregado al juzgado el pasado 14 de julio. Es una ampliación de primera testado en el que se ratifica la tesis policial. Isabel, 85 años, habría sido sometida a un proceso de incomunicación para doblegarle su voluntad mediante la ingesta masiva de medicamentos, aprovechando además el aislamiento impuesto por el COVID. Abandono y desnutrición, dicen. Conseguido el deterioro físico y cognitivo, consiguieron documentos notariales y bancarios para controlar su patrimonio monetario. Era, por así decir, el plan A. Ese plan inicial se vio alterado, dicen los investigadores en el informe, por la denuncia interpuesta por el hermano y la presentación de la patrulla de la Guardia Civil. Intentaron entonces acelerar, dice, el momento de la muerte y consumar el expolio. Ya fallecida, no pudieron incinerarla en virtud de su propio testamento. En contra de lo que es habitual, los agentes se centran en el llamado móvil del crimen. No se hace referencia alguna a la forma de llevarlo a cabo. Se supone que por envenenamiento con cadmio y manganeso. El expolio de las cuentas de Isabel, dicen los agentes, era vital para el mantenimiento de la familia de su sobrina, dice el informe. Esa sobrina solo cobraba una pensión mensual de 369 euros para alimentos.
Y el ahorro será más rentable a partir de ahora. Con la subida de los tipos de interés, los bancos ya están ofreciendo depósitos y cuentas remuneradas, un producto que estaba prácticamente descatalogado. ¿De cuánto será la rentabilidad y cuándo se pondrá en marcha, María Ruiz?
Dependiendo del plazo y el importe invertido, la rentabilidad podrá llegar al 0,2 o 0,3% en algunos bancos más pequeños y hasta el 1% en los grandes, siempre y cuando adelanten la campaña comercial. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Que los bancos podrán empezar a ofertar, aunque tardarán, y además tampoco serán todavía altas las remuneraciones, es decir, que haya subido un 0,5 no quiere decir que el banco nos vaya a empezar a pagar ya un 0,5. Por tanto, pues empezarán poco a poco, probablemente ahora para el otoño, sea cuando haya un poco más de campaña, para captar pasivo, porque también los bancos necesitan captar pasivo, que durante estos años ha sido más complicado.
Por tanto, después del verano será cuando los clientes con estos productos se vean beneficiados por la subida de los tipos de interés.
Y más cosas. Casi 2,5 millones de personas padecen psoriasis en España y el 85% tiene además alguna enfermedad asociada como la artritis. No tiene cura y las lesiones en la piel generan rechazo hacia el enfermo que desemboca en problemas psicológicos. El sol y el agua del mar mejoran esta patología incurable, Sefi García.
Lo difícil para ellos es sobreponerse a las miradas y ser capaces de mostrar sus lesiones sin que esto les afecte. Antonio Manfredi tiene psoriasis.
Cuando estuve en un hotel, fuimos a darnos un masaje, mi mujer y yo, y la profesional se negó a dármelo. Yo he sentido rechazo y, sobre todo, peor que el rechazo, en mi opinión, la sensación de pobrecito, ¿no?
Sin embargo, el sol y el agua de mar son un bálsamo para los efectos de la enfermedad, tanto a nivel físico, mejora las lesiones de la piel y alivia el dolor, como psicológico, sentirse aceptados les libera de ese peso psicológico. Eso sí, deben tomar el sol con precaución. No deben ponerse protección en la piel afectada, así que tienen que evitar las horas centrales del día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Getafe a un paso de cerrar a Luis Milla. Javier Tomás.
Según ha informado Javi Gómez, el actual jugador del Granada se encontraría en Madrid junto a su representante y su fichaje podría oficializarse en las próximas horas. La operación está a punto de cerrarse por algo más de 5 millones y dos jugadores. Sin salir de la capital de la Alhambra, José Callejón llega libre al Granada tras terminar su contrato con la Fiorentina y firma por una temporada. En Fórmula 1, Verstappen se proclamó campeón del Gran Premio de Francia tras el accidente de Leclerc, Sainz quedó quinto y Alonso sexto. En tenis, Carlos Alcaraz es número 5 del mundo desde esta misma mañana, pese a haber caído ayer en la final de Hamburgo frente a Musetti. Y en baloncesto, la selección española sub-20 venció a Lituania por 69-61 y se proclamó campeona de Europa. El base del Real Madrid, Juan Núñez, fue nombrado jugador más valorado del torneo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este 25 de julio de 2022, Día de Santiago? Sigues en Herrera en COPE, te queda una hora por delante. Te habré contado mil y una historias a lo largo de esta temporada, pero fíjate, quiero que pongas especial interés en los próximos minutos porque, de momento, mira, te voy a dar solo un dato. 105. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes.
Pues bien, aquí estamos.
A ver, que suenan las gaitas un poquito.
Vamos
a escucharla, venga. Bueno, nos dabas un dato, 105, y esta música, gaitas gallegas, está relacionado, porque esa cifra, 105, son las veces que Manolo Hernández, un vecino de Sabadell, ha hecho el Camino de Santiago. 105 veces ha llegado a la capital gallega después de andar por todos los caminos posibles. Bueno, ya sabes, John, que para muchos el camino es sanador física y mentalmente. Sus rutas, sus etapas, sus paisajes, cientos de peregrinos lo dicen, no hay nada mejor que echarte a andar y disfrutar de las maravillas que te ofrece.
Eso sí, aunque luego te duela algo, sobre todo los pies.
Hay esas ampollas.
Digo yo, ¿no? Pero Manolo Hernández es abogado y un enamorado del Camino de Santiago, de todas sus etapas, de sus rutas. 25 años lleva recorriendo los caminos y senderos xacobeos. Todo el mundo se acuerda de su primera vez, ¿verdad? Bueno, pues la de Manolo fue en el año 1997. Salió de Roncesvalles y lo hizo en bicicleta. Le llegó tanto el camino que ya dijo, la próxima la hago pie.
¿Tú has hecho el camino, por cierto, John?
Parte. Una parte, pero muy pequeñita. Tengo que hacer, tengo pendiente porque además Herrera me quiere llevar. O sea que...
Sí, a mí también me ha dicho lo mismo, pero no me lleva todavía.
Digo, ¿eh? Ya sabes, tengo un cabezón. O sea,
que... Bueno, algún día igual nos encontramos por allí. Bueno, seguimos con la historia de Manolo, que bueno, siguió haciendo esos caminos hasta que cogió el COVID. Aquí todo para. Manolo se contagió, luchó contra la enfermedad, afortunadamente se recuperó y decidió volverse a echar al camino. 7 rutas en 21 días. Se fue a Santiago sobre la marcha, como a él le gusta, con billete de ida, pero sin el de vuelta. Y en función de las restricciones del momento y de sus fuerzas, decidiría cortar y volver o no. Lo que pasó fue que se plantó de los 95 caminos hasta los 101. Y así se llama precisamente el libro que ha escrito, Entre 95 y 101 emociones.
Hoy, que celebramos el Día del Patrón, queremos hablar con él, una persona que cada vez que tiene un bache hace el camino, porque para él ese sitio es felicidad, lo único, como dice él, capaz de ayudar a desconectar. Manolo Hernández, acabas de terminar tu camino número 105. ¿Qué sientes, además de que ya los árboles te saludarán porque te conocerán ya de tanto recorrido? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues siento un placer indescriptible, como prácticamente siempre que acabo el camino.
Pero Manolo, a mí me llama mucho la atención esta cifra. 105 caminos, ¿esto cuántos kilómetros son? No sé si llevas la cuenta.
Sí, llevo la cuenta, la llevo exacta en una hoja Excel. Y si no recuerdo mal, estoy sobre los 23.000 kilómetros a pie en el Camino de Santiago.
Madre mía, 23. Me llama la atención lo que llevas en un Excel, claro, porque eso quiere decir que claro, son tantas rutas, son tantos kilómetros, tantos caminos diferentes, ¿no? Que lo tienes que tener todo bien controlado y planificado. Oye, y otra de las cosas que nos preguntamos, claro, para poder hacer el camino 105 veces, eso es que también, no sé si tienes mucho tiempo libre, si te coges muchas vacaciones, ¿cómo lo puedes compaginar con tu día a día?
Pues relativamente bien, yo soy mi jefe, es decir, soy el jefe de mi despacho, con lo cual me puedo tomar vacaciones cada vez que quiero prácticamente, si no tengo señalamientos judiciales o compromisos de firmas notariales. Cuando que no tengo nada de eso y mi mujer se descuida, me puedo ir al Camino de Santiago. Eso de mi mujer se descuida es una broma, ¿eh? Porque sí, me anima mucho a hacer el camino. Ella es la primera que me dice, Manolo, ¿y si te vas al camino? Vale, claro. No me ponen ningún reparo, sí.
Es que, fíjate, yo quería pararme ahí porque me cuentan que tú haces el camino, te gusta hacerlo solo.
Sí, por poco que pueda me gusta más hacerlo solo porque solamente me condicionan mis propias situaciones físicas y de posibles lesiones o ampollas. No dependo de nadie más. Puedo decidir salir cuando quiero, que me gusta salir de noche habitualmente, o me gustaba por lo menos antes del COVID, ahora estoy empezando a hacerlo otra vez. Me gusta alargar las etapas en vez de cortar en cualquier sitio o tener reserva de hotel. Prefiero ir sin reserva y si en un sitio que podría ya parar no encuentro, pues camino 5, 8 o 10 kilómetros más y encuentro alojamiento y si no me busco la vida. Y todo eso lo puedo hacer con mucha libertad o con total libertad si voy solo. De la otra manera tienes condicionantes.
Oye, Manolo, la primera vez que hiciste el camino fue para recuperarte de una lesión en la rodilla, tengo entendido. Pero tienes un punto de inflexión, ¿no? El camino número 30. ¿Qué pasó entonces?
Pues el primero fue lo de, efectivamente, me habían hecho una intervención, se me había roto el menisco interno. y para recuperarme lo hice así. Y del camino 30, pues que yo ahora no me acuerdo qué pasó en el camino 30. No lo tengo en la memoria.
¿No? Vaya, lo teníamos aquí anotado en las notas que nos han dejado los compañeros, y yo quería que nos saliera, que nos sacaras de dudas. Digo, ¿qué pasó en ese camino 30? Bueno, pues
puede ser que en el 30 me enterase que había una persona que iba a llegar al 50. Y fue, me parece que el primer momento en el que yo me planteé decir, bueno, pues si esta persona llega al 30, voy a mirar yo de, al 50, perdón, voy a mirar yo también de hacerlo. Esa fue la situación. Y efectivamente luego ya cuando llegué al 50 ya me empecé a animar. Y claro, empecé a pensar, oye, ¿por qué no más? Y empezó a traerme la... Y me lo decían muchos los amigos. Bueno, ¿qué, Manolo? Y vas a por el 100, ¿no? Y yo no lo tenía planteado como tal. Pero al final dije, pues igual sí que llego al 100. Y luego me planteé, pero tendría que llegar al 101 porque uno era en bicicleta. Y para hacer 100 a pie tengo que hacer el 101. Y así como fui afrontando retos que no tenía planteados ni en mente... de ninguna manera ni en ningún momento, pero fueran saliendo, surgiendo sobre la marcha.
Mira, fíjate, nuestro jefe Carlos Herrera se pasa medio año decidiendo qué camino va a coger, si el portugués, el francés, el antiguo, el norte, el inglés. En tu caso, ¿tienes alguno favorito, alguno que hayas repetido mucho, alguno que te cueste un poquito más o lo tengas en mente?
A mí me costó mucho tiempo y muchas reflexiones decidir qué camino es el que más me gustaba o el que podía yo como recomendar para empezar a hacer. Y le iba dando vueltas, y al final, en un momento determinado, decidí que el camino que más me gusta es el portugués. Y eso es lo que recomiendo. Cuando alguien me dice que va a hacer el camino por primera vez, yo les aconsejo el portugués, porque arquitectónicamente también es importante, porque a nivel de paisaje es fantástico, porque no es duro, no tiene grandes desniveles, no tiene grandes dificultades y es muy agradecido. Es un camino que se puede hacer fácilmente y eso es que recomiendo. Al final llegué a esa conclusión. Pero vamos, la monumentalidad del camino de las estrellas no la tiene ningún otro. El diferencial que tiene la Ruta de la Plata, que a veces no parece camino, sino que es una ruta romana, también es apasionante. Todos tienen lo suyo, pero cuando tuve que contestar, Manolo, ¿cuál? Decidí portugués.
Pues fíjate, tenemos una sorpresa, Pilar y yo. Me vas a disculpar un momento porque quiero que se siente en esta mesa virtual, en la radio, en Herrera, en COPE, un joven que ahora mismo seguramente estará con la baba corriéndole por la barbilla, porque Mateo Polo, 18 años, y el jueves vas a empezar tu primer camino, ¿no? Buenas tardes.
Hola, sí, exactamente.
Oye, ¿qué se te pasa por la cabeza al escuchar a Manolo que lleva ya un montón de caminos?
Pues imagínate, yo igual es la primera vez y estoy un poco cagado.
Muchos ánimos, Mateo, muchos ánimos.
Mateo, tú vas con la diócesis de Córdoba, ¿verdad? Y cuando salieron las listas para apuntarte, pues fuiste el primero de tu parroquia. Tenías ganas, ¿no? Tenías ganas de hacer el camino.
Porque en otra ocasión hemos hecho peregrinaciones a Guadalupe y salió la de Santiago y digo, vamos, yo voy a esto el primero.
Perdona, Mateo, ¿tienes puesto el manos libres?
No.
Ah, vale, no, que te escuchaba con un poquito de eco. No, bueno, pues tú vas con la diócesis de Córdoba. Cuando salió una lista para apuntarte, fuiste el primero de tu parroquia. ¿Cómo tenéis organizado ya el recorrido? ¿Lo tenéis ya visualizado a lo que salga?
Pues mira, nosotros partimos desde un pueblecito que está cerca de Finisterre, que se llama Cé. Y es un camino que va por la costa. Partimos desde la costa hasta ya llegar a Santiago.
Bueno, y claro, tenemos ahora mismo, John, a un veterano del camino que lo ha hecho ni más ni menos que 105 veces, que yo no sé si es de las personas que más caminos ha hecho a lo largo de la historia. Pocos habrá desde luego como Manolo, ¿no? Y tenemos a un joven que se estrena en el camino este año. Yo no sé, Mateo, ¿qué le preguntarías o qué consejo le pedirías a Manolo, que de esto se lo sabe absolutamente todo?
Bueno, pues yo principalmente lo que le temo es cuando se acumulan los días, cuando llevamos ya a lo mejor 3 días andando, el cansancio que tiene ya acumulado. Eso es lo que yo le temo un poquito más.
¿El experto qué dice?
No, que no le temas absolutamente nada, Mateo. El camino, conforme pasan los días, te va dando más fuerza, te encuentras más fuerte. Así como piensas que el cansancio se acumula, al primer día se acumularía el cansancio del segundo, etcétera, es al revés. es absolutamente al revés. Se van produciendo más emociones, se van produciendo más endorfinas y cada vez tienes, te encuentras mejor para caminar y tienes más ganas de caminar. Hasta el punto de que muchas veces se llega a Santiago y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Se ha cerrado, se ha acabado el camino, ya no puedo seguir caminando. O sea que no te preocupes, eso en absoluto, va a ser al revés de lo que temes.
Oye, Manolo, ¿y para las ampollas qué hacemos?
Depende, para las ampollas hay muchas dificultades. Lo bueno es descansar y parar, pero como eso es imposible de hacer prácticamente siempre porque vas condicionado por la agenda o por las necesidades de volver o planificación, pues curarlas, pincharlas, dejarles un hilito y ponerles betadine y atenderlas un poco y al día siguiente mimarlas y decirles que las quieres y continuar caminando.
¿Lo has escuchado, no, Mateo?
Qué bueno.
Sí, he tomado nota de todo.
Oye, por cierto, Mateo, tus abuelos han hecho varias veces el Camino de Santiago y una de sus mayores ilusiones es que lo hagáis algún día los nietos con ellos. Esta vez lo vas a hacer con los amigos, pero supongo que ya tienes en la cabeza esa aventura con tus abuelos, ¿no?
Lo tenemos en la agenda planeado. Yo esto lo tengo que hacer, vamos, si no el año que viene, el siguiente.
Pues, oye, Mateo, muy emocionante, será muy emocionante, Mateo, perdona, Pilar.
No,
porque yo lo he hecho con mis nietos, Y la verdad es que es una experiencia muy bonita y muy gratificante.
Tenemos muchísimas ganas de eso. La verdad que sí.
Oye, Manolo, y cuéntanos, que lo escucha también Mateo, que él lo va a experimentar por primera vez en unos días, cuando inicie el Camino de Santiago. ¿Qué se siente haciendo este camino?
Es un cúmulo de emociones. Es decir, el camino, y más haciéndolo en solitario, como lo hago yo, y más haciéndolo con mucha exigencia de kilometraje o del tiempo que haga. O sea, cuando te propones hacer el camino sí o sí, continuar las etapas sí o sí y acabarlas sí o sí y que no te saque nada del camino, te llena de satisfacciones, te llena de fuerza física y sobre todo de fuerza mental. Y es lo que habíais comentado en la introducción del programa. Es una la mejor de las terapias que puede haber en el mundo. Siempre lo comento. Los médicos tendrían que recetar el Camino de Santiago y se curarían mucho más las dolencias y se curarían mucho más también las dolencias mentales.
Estoy convencido de que lo que acabas de decir es la realidad más grande, porque al final en ese tiempo reflexionas, piensas un poquito también en ti, en lo que pasa, en la vida, en lo relativo de todo. Y en ese camino que conoces tú muy bien y que Mateo va a empezar a conocer ahora, al que le deseamos la mejor de las suertes, que le vaya muy bien, que tenga pocas ampollas, y si las tienes, ya sabes, habla con ellas, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Que vaya bien, Mateo, que lo disfrutes.
Mateo, buen camino, Mateo.
Buen camino, Mateo.
Gracias.
Y, por supuesto, al que le deseemos no buen camino, sino muchos más caminos todavía, si cabe, porque es un campeón y, además, nos demuestra que siempre se puede descubrir, aunque tengas el mismo destino, que al final el viaje, lo más apasionante es el propio camino. Y lo entiende muy bien y lo sabe muy bien Manolo Hernández, que lleva y acaba de terminar su Camino de Santiago número 105. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo para vosotros también. Hasta la próxima. Muchas gracias,
Manolo.
Claro,
chao,
ahora
adiós,
tú.
Adiós.
Ahora Pilar, tú y yo, claro. Fíjate. 105.
Nosotros, vamos, a eso ya no llegamos tú y yo, ¿eh? Yo conocerlo, lo tengo también pendiente, conocerlo una vez. Bueno, ya me parecería magnífico, ¿no? Pero 105 es que estelita.
Podríamos decirle al jefe, ahora que estoy pensando, que vamos retransmitiendo el camino mientras vamos andando.
No estaría mal, no estaría mal.
Ahí lo dejo. Ahora, venga, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue investigando a esta hora las causas que han podido originar el tremendo incendio que este fin de semana ha afectado a la nave A de Mercamadrid. Una nave, por cierto, dedicada a la comercialización de frutas y hortalizas. Gloria López Navas.
Sí, John, el fuego ha afectado a una superficie de 5.000 metros cuadrados y aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales, los materiales sí que son cuantiosos. A esta hora se sigue evaluando el alcance de los mismos. De hecho, hasta 11 empresas se han visto afectadas. Javier Álvarez es responsable de una de ellas. Enseguida nos va a contar la dura realidad a la que se enfrenta hoy. Mercamadrid, sin embargo, mantiene que mañana martes va a abrir con la mayor normalidad posible y quiere lanzar también un mensaje de tranquilidad al asegurar que el abastecimiento está garantizado, como ha confirmado su director general, David Sica Marcos.
El primer mensaje que queremos trasladar es de tranquilidad respecto al abastecimiento. Está garantizado. Las empresas, salvo los que se han visto afectadas, podrán trabajar a partir del martes, que es cuando abre el mercado de frutas, con normalidad.
Enseguida vamos a comprobar si las empresas afectadas piensan lo mismo. Antes te cuento que tras el caluroso fin de semana que hemos pasado, hoy volvemos a bajar a alerta amarilla.
Vaya telita de fin de semana, John, ¿eh? Hoy el mercurio va a alcanzar los 38 grados de máxima en el centro y sur de la región, pero la capital, sin embargo, se encuentra bajo alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas desde hace nada, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y por este motivo tanto el Retiro como otros 8 parques grandes de la capital mantienen a esta hora zonas balizadas, pues lo que está afectando a muchos madrileños que han decidido venir a pasar el día de fiesta en Madrid al Retiro y se han encontrado con muchas zonas cerradas.
Como decimos, hoy es fiesta en toda la comunidad. La DGT calcula que estos días se van a registrar, fíjate, 1,2 millones de desplazamientos. Vamos a comprobar ya si se nota esa operación retorno en nuestras carreteras. Tengo a Gonzalo Martín al otro lado, viendo las pantallas de la DGT. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues no se nota de momento, será en horas de la tarde probablemente. De momento mucha tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad, tanto las entradas como las salidas completamente despejadas, incluyendo rondas de circunvalación M40 y M50. En horas de la tarde sí que esperamos ese regreso de muchos madrileños, por lo que vamos a insistir desde la Dirección General de Tráfico en que se mantengan especialmente prudentes en las carreteras.
Gracias, Gonzalo. Ahora quiero invitarte al ballet. Pero no a uno cualquiera, ¿eh? Sino al ballet de Kiev, que se encuentra estos días en Madrid representando un clásico como el que escuchas, El lago de los cisnes. Gloria López Navas, lo advertíamos y ya están aquí. Sí, una ocasión única.
Una ocasión única, como tú dices, para disfrutar de uno de los espectáculos más bonitos de esta disciplina, porque es verdad que a nosotros nos encanta. Y además, al mismo tiempo, vamos a poder contribuir a una buena causa, ya que por cada entrada vendida se va a donar a UNICEF 1,5 euros para apoyar el trabajo de emergencia que está realizando en Ucrania.
Ignacio Iturrarte es el promotor de este espectáculo y productor de Goldberg Ediciones. Ignacio, ¿cómo están siendo las primeras representaciones del Ballet de Kiev en Madrid? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues están siendo de una calidad extraordinaria y con unas emociones pues realmente a flor de piel, tanto los que están en escena, que son estas bailarinas y bailarines del Ballet de Kiev, y el público que lo está disfrutando por todo lo alto.
Claro, Ignacio, porque ¿qué supone para este ballet poder trabajar en España en estos momentos tan duros que está viviendo su país?
Bueno, lo primero que supone es que pueden trabajar,
sí,
que es lo fundamental. En Ucrania no podrían trabajar. De hecho, una de las satisfacciones más importantes que tiene Goldberg, yo creo que diría tres, pero la primera es que damos trabajo ahora en verano y luego otros 4 meses, más de 5 meses de trabajo en un año que vamos a dar a una compañía, a unas bailarinas y bailarines que de otra manera no bailaría. Por lo tanto, la satisfacción en ese aspecto es enorme.
Hay que tener en cuenta además que de esta manera, además de ayudar al propio ballet, incluso en su propio orgullo y profesional, está la parte que ayudamos a UNICEF, ¿verdad?
Exacto, que es un poco la segunda pata, ¿no?, donde se sustenta este proyecto. También una satisfacción enorme de esta alianza que hemos hecho UNICEF-Goldberg, Goldberg-UNICEF, por la cual durante toda la gira, por cada entrada que se venda, nosotros Goldberg vamos a donar 1,5 euros a UNICEF. Es decir, somos quienes vehiculizamos el granito de arena que pone cada persona que asista al teatro, ¿no?, a verlo. Y entonces, pues, en fin. Y esto es muy importante porque, hablando con UNICEF, ¿no?, al principio de la guerra pues hay una ola de solidaridad tremenda, pero cuando ya se queda instalada en nuestro imaginario colectivo, como si fuese un mueble, o claro, exacto, claro, va cayendo, ¿no? Y resulta que cae un poco ese esfuerzo, porque también es así, siempre pasa lo mismo, pero las necesidades aumentan. Por lo tanto, sí, es otro, el segundo motivo de satisfacción enorme, que nosotros vamos a aportar a UNICEF para que atienda la emergencia a niños y familias en Ucrania. Y el tercero, que ya un poco os digo, es el tema artístico y la calidad, ¿no?, que es una compañía fantástica que principalmente tiene bailarinas y bailarines que habitualmente bailan y trabajan en el Teatro de la Ópera X. Por lo tanto, pues con la vertiente laboral, que damos trabajo, claro, la vertiente artística profesional y la vertiente de solidaridad, pues hacen tres puntos muy importantes para nosotros.
Pues por eso es un placer hablar con Ignacio Iturarte, productor de Golder Ediciones y promotor de este espectáculo que no se pueden perder, El Lago de los Cisnes, del Gran Ballet de Kiev. Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo. La obra más universal bailada por una compañía fantástica.
La mejor forma de terminar esta explicación. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora hablamos con algunas de las empresas afectadas por el incendio de Mercamadrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91 399 0062, 91 399 0062 y bachoferabogados.com.
¿Estás pensando en renovar tu cocina? Pues ya lo sabes, pásate por Cocina Salve, ¿verdad, Gloria?
Claro, porque son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Salve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Salve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 91 88 43 960, 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Si quieres acercarte, físicamente están en Hermanos García Noblejas 45, porque ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Herrera hasta en
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 11 empresas de la nave A de Mercamadrid se han visto afectadas por el tremendo incendio de este fin de semana en esta plataforma. No hay que olvidar que se trata de la mayor de distribución, comercialización y logística de alimentos frescos, no solo de Madrid, sino de toda España. Estamos hablando de una planta enorme, Gloria López Navas.
Sí, John, como hemos dicho antes, aún no se conocen con exactitud las causas que han podido ocasionar este incendio y aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales, los materiales sí que son muy elevados. Sino que se lo pregunten a Javier Álvarez, él es responsable de la empresa de patatas Hermanos Álvarez y en declaraciones a COPE nos ha reconocido que lo han perdido todo.
Todo, hemos perdido todo lo que teníamos dentro de los repuestos, todo el género que quedó el sábado, todas las oficinas, toda la documentación de la empresa, ordenadores, todo esto. Estamos buscando alternativas para poder trabajar, que es lo que queremos.
Y como te puedes imaginar, John, los comerciantes afectados no se explican cómo ha podido ocurrir esto y sobre todo cómo no se ha podido actuar con mayor rapidez.
Hombre, yo creo que sí, que Mercamadrid, con todas las medidas de seguridad que tiene, todas las cámaras, medidas contra incendios, todo lo que te exigen, yo pienso que tendría que haber sido más rápido la actuación y haberlo controlado. Pero no, a nosotros no nos ha informado Mercamadrid ni nadie nada.
Es que estamos hablando de 11 empresas afectadas. Otra de las que no están pasando precisamente su mejor momento es la de Manuel Albite, ¿verdad?
Sí, él es jefe comercial de Campo Huelva y como nos contaba Javier, pues ellos también lo han perdido todo. El propio Manuel nos ha explicado a COPE que no solo ha perdido el género que vendía, claro, también ha perdido mucha documentación y hasta ordenadores.
Todo lo que se refiere a nuestra empresa, pues se ha quemado al 100%. Nuestra situación es que nos encontramos, pues eso, sin nada. O sea, estamos buscando alternativas para seguir con el negocio ya sea en algún local de algún compañero de mercado que nos ceda un trocito o un almacén o algo.
De momento, John, Mercamadrid mantiene que mañana martes va a abrir con la mayor normalidad posible y que el abastecimiento está garantizado.
Bueno, es lo importante que poco a poco vayamos saliendo de este disgusto, que es un tremendo paraparo para esas empresas, 11 estamos hablando, damnificadas, y la tranquilidad obviamente para los clientes que van a poder recibir el género, pero evidentemente ojalá salgan de este atolladero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este día festivo 25 de julio de 2022, Día de Santiago? ¿Bien? Bueno, pues hoy la historia de las 12:30 me vas a permitir que se la cuente a una persona en concreto. A una muy pequeñita. De hecho, todavía no he cumplido 4 días entre nosotros. Lo que no impide que se haga notar. Y como ves, se hace notar mucho. Ella es Nicole. Y a ella le voy a hablar. Querida Nicole, llegaste a este mundo el viernes a las 19:40. Era el día de la Magdalena, de la fiesta eterna de una de mis favoritas. Quizá por ello naciste ruidosa. Y algo nocturna. Bueno, que se lo digan a tu madre y a tu padre que están comprobando la potencia de tus pulmones. Hoy vas para casa y arranca así tu vida más allá del nacer. Te dirán que el mundo está muy mal y es verdad. Hay guerra, rara vez no la hay. Esta nos toca relativamente cerca y afecta nuestro día a día. Además hay otra batalla, perdida hace tiempo, contra el cambio climático. Habrás notado al salir que hace calor, ¿verdad? Bueno, pues no quiero pensar lo que será cuando llegues a mayor. Tampoco falta la crisis económica que cada cierto tiempo nos azota y nunca termina de irse. Por lo demás, la vida es eso que te sucede mientras intentas hacer otros planes. Lo comprobarás muy pronto, pero merece la pena. Te lo digo porque has tardado una barbaridad de años en llegar y muchos días en salir. Como si no te fiaras de lo que había afuera. Y preferías seguir en la tripa de tu madre. No me extraña, ¿eh? La vida a veces asusta o da pereza, pero tiene cosas buenas. Un día descubrirás la risa o lo que supone dar un beso. Aprenderás a caminar sin rumbo hasta que una mañana olvidarás ese placer de andar por andar sin importar el destino. O que el biberón gratis acaba cuando te toque levantarte para hacer una cosa que llaman trabajar. Es el precio de hacerse adulto. Pero todo eso ya te llegará. Y también los buenos momentos, las alegrías, las tardes tontas en las que no hacer nada, o las noches eternas con la gente que más quieres. Te equivocarás y alguna vez, alguna, acertarás, pues como todos. Pero te aseguro que estaremos cerca, toda la familia, incluido este tío que hoy te habla desde la radio y que se siente un poco abuelo. Aitite, que decimos en casa. Ese que desde que naciste no para de enseñar tu foto a todo el mundo. Sobre todo esa en la que alguien te ha puesto una bufanda del Athletic a modo de manta. Pero del romanticismo futbolero y de sufrimientos elegidos ya hablaremos otro día. Hoy, simplemente, quiero darte los buenos días. Al fin y al cabo, es tu primer lunes. El primero de toda tu, así lo espero, hermosa, alegre y larga vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, a esta hora y hoy lunes, día festivo de Santiago, tengo dos invitados. El primero, precisamente, es un santo patrón de muchos lugares, incluida la propia España en general, que es el mencionado Santiago. Pero, además, y ya más en concreto, es patrón, ya lo sabes, de Galicia. Quizá no sepas, por ejemplo, que es de Bilbao, de Ermua, de Antigua Guatemala, de Esquipulas, de Real Ciudad de Galdar, de Navas de Oro, de Villanueva del Rey, de San Cristóbal Verapaz, de Villanueva de la Serena, de Sama de Langreo, de Santa Cruz de Tenerife, de Totana, de Santiago del Teide, de Castilleja de la Cuesta, de Los Realejos, Moyobamba, Castroncelos, Mendoza, Santiago del Estero, Campo Quijano, Cartago, Caracas, Guayaquil, Cali, Tunja, Guata, Santiago de Querétaro, Monclova, Suayayo, creo que se dice así, Suayayo de Morelos, Moyagua de Estrada. Bueno, un montón de sitios, algunos no sé ni pronunciarlos porque son del otro lado del Atlántico. Eso sí, no puedo evitar recordar el grito de guerra del guerrero del antifaz o del capitán trueno en los tebeos de mi infancia o el canto de los tercios en las películas de sobremesa del sábado. Hace unos días pregunté a un buen amigo que se llama Santiago si conocía detalles de su propio santo. Y pues me mencionó lo que más o menos todos conocemos. Pero claro, ¿qué hay más allá? ¿Por qué alcanzó este hombre tal veneración? ¿Cómo era realmente antes de ser santo y después? ¿Qué misterios guarda? Porque claro, su fama y camino son universales, incluso entre los no creyentes. Por eso tengo hoy al padre Jesús Luis Sacristán, lo conocéis muy bien, compañero sacerdote de la casa y periodista. Bueno, yo podría añadir que es un hombre profundamente culto, muy interesante de charla y de conversación, con el que tengo el placer siempre de hablar de muchas cosas, ¿no? Y el otro día dije, pues le voy a llamar a Jesús Luis. Jesús Luis, ¿cómo era este hombre antes de ser santo?
Pues mira, Santiago, antes de llegar, ¿verdad?, a alcanzar esa santidad con la palma de martirio, era un pescador. Era el hermano de Juan, eran hijos de Zebedeo, que Zebedeo era como el patrón, ¿verdad?, de todo, de un grupo de pescadores en los cuales trabajaba también los dos hermanos, hasta que el Señor les llamó a orillas del lago de Galilea para decirles: venid, os haré pescadores de hombres. Y hay que decir que Santiago, junto con San Juan, los dos hermanos eran de los más jóvenes seguramente del grupo de los apóstoles, San Juan sobre todo, pero Santiago tampoco llegaría a unos 20 años, por ahí llegaría cuando les llamó el Señor. Eran hombres de temperamento. Santiago era un hombre de temperamento y les llamaba de apodo el Señor los truenos, los boanerges, porque siempre que hubo algún tipo de discusión, sobre todo cuando Samaria no le recibió al Señor que iba de paso, dijo: Señor, manda fuego del cielo y destruimos a estas personas. Bueno, pues él mismo es el que le pide estar junto con su hermano, uno a la derecha y otro a la izquierda en el cielo, pensando que el cielo es un puesto al estilo humano, y es cuando el Señor ya le habla en clave: mi cáliz lo beberéis si estáis dispuestos, pero el puesto a mi derecha, a mi izquierda. Y Santiago es después el que, después de resucitar el Señor y venir a Hispania y volver, cuando vuelve después de su viaje aquí a España, es cuando es decapitado y es el primero de los apóstoles que muere en el martirio y que muere.
Luego vamos a hablar de ese viaje a España, pero antes de nada, es curioso, ¿eh?, que dijera aquello que les llamaban los truenos y que luego, casualidades de la vida o no, el capitán trueno decía aquello de Santiago y cierra España, que era una de las expresiones que hemos leído todos en los cómics, ¿no? ¿Por qué ha alcanzado tal categoría de santo tan famoso y tan popular? Porque aquí también hay categorías, ¿no? Hay santos que parece que son menos conocidos y otros como Santiago que son top, son los Messi, para entendernos, del mundo de la santidad.
Bueno, no olvidemos que Santiago en aquel momento, cuando llegó aquí, pensó que llegaba al fin del mundo, porque era el Finisterre, el fin de la tierra. Recordemos que entonces no estaba conocido el Nuevo Mundo, y entonces Santiago llega a las costas de Iria Flavia. Aquí es donde empieza a predicar, y él se encuentra con que los íberos, los tartesos, todos los fenicios que habían dejado aquí un poco su impronta, pues era un sitio donde la gente no pasaba un poco de lo que estaba predicando Santiago. Entonces es cuando sabemos la tradición de que Santiago orillas del Ebro se sienta, la Virgen, que todavía no ha subido no ha sido asunta a los cielos, se le aparece en carne mortal, como dice la tradición, para decirle: no te preocupes, que lo que has predicado no caerá en saco roto, y además no creas que va a ser cuatro personas las que sigan esta fe, sino que será un lugar de impronta cristiana, que es lo que le pasó a España. Santiago vuelve, es decapitado, y después le traen aquí a las costas, diría Flavia, sus restos, y será en el siglo IX cuando el obispo Teodomiro, al ver que peregrina mucha gente, pues ¿qué pasa aquí? Entonces, como aparece allí una luz sobre el campo de estrellas, de ahí viene Santiago de Compostela, Campus Stele.
Hay muchos derivados de Santiago, Jacobo, Jacob, Iago, Iago, con Y, Tiago. Lo digo porque, bueno, y luego fuera incluso, James, Jim. ¿En otros países tiene también mucha presencia social o cultural?
También, fíjate, Santiago, hablabas antes de muchos países, ¿sabes qué pasa? Que cuando se llevó la cultura española con su fe, con su tradición y sus costumbres, en muchas partes del nuevo continente es patrón. Hablamos de Sudamérica, de Hispanoamérica, de Latinoamérica, es decir, toda esa zona, pero es que también hablamos del Brazo de Santiago, que es un puerto en Texas. O sea, incluso en la parte de Norteamérica, en el Nuevo Mundo, Santiago tiene esa impronta y es patrón de España y también es patrono de la hispanidad, en cuanto que también él es abogado y dio nombre a muchos lugares cuando se llevó la fe y la cultura española a aquellas tierras del Nuevo Mundo.
Luego también, Santiago el Mayor, como le llaman, también es patrón de los farmacéuticos y del ejército. ¿Y esto por qué?
Sí, también un poco, o sea, esa protección que él hizo también un poco en el ejército, sobre todo cuando los soldados van, sobre todo en la batalla de Clavijo, y ven a Santiago con el caballo en una visión que les anima en el combate y en la lucha que después vencen. Y luego después también ese hombre que ayuda también, que se muestra que apareció como protector en los primitivos tiempos en la cura de muchas enfermedades, por eso es patrón de los farmacéuticos. Fíjate qué cosas vamos aprendiendo, que no solamente es de España y de la hispanidad, sino también patrono de muchos oficios y de muchas profesiones.
Luego, hay cosas que sorprenden a mucha gente. Yo lo hablaba a micrófono cerrado hace un ratito con Jesús Luis. Por ejemplo, mi Bilbao, donde yo nací, hay incluso gente de Bilbao que cree que la patrona es la Virgen de Begoña cuando es Santiago. No te digo ya los que vienen de fuera, los veraneos, que no tienen ni idea de esto y llama mucho la atención, ¿no? Esto sucede también en otros países y también con otros santos que son lo que son los patrones o patronas, pero la gente cree que son otros.
Sí, efectivamente. Fíjate, te voy a contar una cosa muy curiosa. Aquí en España la gente, junto con Santiago, la patrona es la Inmaculada Concepción. Algunos pensaban que la patrona de España era la Virgen del Pilar. No, la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad. Hispanidad siempre es el hecho de llevar nuestra cultura a esas tierras hermanas. Pero la patrona de España, junto con Santiago, es la Virgen Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Son detalles que a lo mejor se desconocen, quiere decir que no hay uno sin dos. La Inmaculada y Santiago. En muchos otros países, pues también hay protección de varios santos donde algunos piensan, ¡ah, el santo patrón! No, pues hay varios patronos. Fíjate que en Europa tenemos a San Benito, Santa Brígida, que justamente fue el día 23, San Benito el día 11, tenemos a Santa Edith Stein, que es el 9 de agosto, tenemos a Santa Catalina de Siena y tenemos a los santos Cirilo y Metodio. Muchos patronos, y alguno piensa, yo pensaba que Cirilo y Metodio eran solamente de la Europa Oriental. No, también son de toda Europa. Y así podríamos hablar de tantas y tantas advocaciones y títulos como patronos de muchos países y de muchas profesiones.
Lo hemos dicho antes como un poquito de pasada, pero Jesús Luis, ¿desde cuándo es santo patrón de España y festivo?
Bueno, pues Santiago Apóstol es patrón de España propiamente desde el que el Papa Urbano VIII en el siglo XVII le propuso como patrón de España. Pero es que en el año 1222 es cuando, al ver la avalancha de peregrinos, se pone el año santo y se decide ya, como hasta ahora, que cada vez que Santiago sea en domingo será año santo compostelano. Desde el siglo XIII, fíjate, y los peregrinos venían ya desde antes, y hay que recordar que este año es año santo en recuerdo de que en el 2020 era domingo, pero claro, al existir la pandemia han dejado, incluso pidiendo, como se hacía siempre en las costumbres de pedir el fin de la pandemia, han dejado hasta este año que siga siendo como prolongación año santo compostelano.
Qué gozada poder charlar con quien sabe, siempre digo lo mismo, y en este caso con el padre Jesús Luis Sacristán, compañero sacerdote de la casa, que siempre dice, tú dime Jesús Luis, que a mí no me gustan los títulos nobiliarios.
Me gusta ser siempre vuestro compañero, que sabéis que soy sacerdote periodista, pero alguien coloquial, que hablamos de los santos y de todo lo que les rodea.
Pues que siempre es una gozada, Jesús Luis, que un abrazo muy grande, que me hace mucha ilusión hablar contigo.
Y a mí también, y feliz día de Santiago.
Feliz día, Santiago, un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No podía ser de otra manera, porque ella es medio gallega, entonces pues, el día en el que deja momentáneamente de contarnos las cosas, porque en breve se nos va de vacaciones, y de hablar con los oyentes, Cristina Platero, buenas tardes.
Buenas tardes, John, ¿qué tal?
Pues muy bien. Con ganas de escuchar a los oyentes en ese 600-99-1314 que no has parado en toda la mañana.
No he parado, no, porque las historias de campings dan para muchos. Yo estuve en uno en Minnesota. Pero ¿sabes cuál fue el problema, John?
¿Qué?
Nos metimos en una tienda pequeña, dos hermanos, la novia de mi hermano y yo. No dormí en toda la noche.
No me extraña. Oh, eso era el camarote de los hermanos Marx.
Era así como un iglú, pero horrible, sí, tremendo.
¿Y qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, Macarena de Sevilla, 40 años fiel a un camping.
Llevo 40 y tantos años yendo a Torre de la Peña 1 en Tarifa. Seguiré yendo, empecé yendo en tienda, después en caravana y ahora a veces voy en bungalow o en habitaciones que hay con mis amigos de toda la vida del camping. Lo pasamos genial y es mi paraíso. Me encanta esto y tu padre. Besitos.
Hola.
Besitos.
Besitos.
A Macarena de Sevilla. Mira, ¿y Mari Carmen qué nos cuenta?
Pues mira, que también es del sur. A ella le encantó. Empezaron en camping y terminaron... Vamos a escucharla.
Como experiencia fue inolvidable. Pero luego no, ya mi marido y yo nos compramos una caravana en California. Y también me he ido con mi cali en California, que también iba muy bien preparada. Ay, buen día.
Es que una California es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre todo que es muy, muy romanticón, tiene mucho que ver con el ayer y esas cosas.
Pues Sisko, mira,
dime.
Empezó y no tenía ni idea de poner una tienda. Oye, y luego pasó a recorrer media Europa en caravana.
Yo soy de mucho de camping y he pasado la de Caín con mis críos en el camping sin tener ni puta idea de montar una tienda de campaña. Me he revolucionado a todos los vecinos del camping y nadie sabía montar la tienda de campaña. Aquello fue un show. Pero bueno, que después de eso yo cogí mi furgoneta, me he hecho 8.000 kilómetros por toda Europa con mi colchón, mi nevera, mi tanque lleno de gasoil y tiro millas. Y 8.000 kilómetros pasando Barcelona, Monte Carlo, Venecia, Mónaco, Venecia, Pisa, Austria, Suiza, Alemania, la Selva Negra, Holanda, estuve en el Tomorrowland.
¡Ole!
Oh, no, madre mía. Te digo yo que este hombre ha recorrido el planeta entero, casi, casi.
Carretera y manta.
Nunca mejor dicho. Bueno, manta o comida, porque ¿qué le pasó a Manolo?
Ay, Manolo, que si llevas la comida no te puedes despistar. Escucha.
Y hace muchos años en un camping, en una acampada libre que sí, hicimos en Sodechera, digo que por culpa de una rubia llegué tarde. Por culpa de una rubia, vamos, que me tomé una cerveza y luego me tomé otra. Y resulta que llevaba yo en el maletero toda la comida y no lo sabía. Bueno, no, o lo sabía y no me acordaba. Madre mía, cuando llegué. Habían llamado hasta los bomberos a ver si había habido un accidente y yo no llegaba por eso. Madre de Dios.
Manolo, es que... la comida.
Esas rubias suelen confundir la mente, ¿eh? Hay que tener cuidado con esas rubias. ¿Y qué más tenemos por ahí?
Pues mira, un pequeño capón, Alberto, de una profesora. Es que si decimos cosas, camping de la madre que nos parió y algunas cositas más, pues oye, los alumnos luego...
Una cosa, ¿por qué has terminado el camping y la madre que lo parió? Tú sabes que pesadez, luego llegas, empiezan las clases... en inglés y les dices morning, qué tal estáis, let's start, what did you do holiday, qué hiciste en las vacaciones, y empieza el cachondeo, I went camping y la madre que lo parió. Bueno, eso sería lo más normal, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Os oyen vuestras expresiones y no pasa nada por decir la madre que te parió, ni joder, ni etcétera, pero eso es lo que es intentar que en una clase todas las expresiones no sean de ese tipo.
Bueno, pues hay que pelear con esos chavales para que entiendan lo que es humor y lo que no es humor y lo que no se le puede decir a una profesora, cuidadito. Lo que sí te puedo decir es lo que viene en breve en Mediodía COPE, porque nos van a contar la actualidad de España y del mundo. Pilar García Muñiz, ¿con qué arrancamos hoy?
Pues vamos a arrancar con una, hablando de una aplicación que nos está facilitando mucho la vida y que durante los últimos meses pues ha multiplicado por 4 su uso. ¿Tú tienes Bizum, John? ¿Lo utilizas?
Yo sí lo tengo, pero no sé usarlo y lo usa mi mujer.
¿Que no sabes usar el Bizum?
Soy un inútil.
Pero bueno,
no me
he puesto
a ello.
Favor.
Pero ella sí.
Ay, Dios mío, pero sí, es sencillísimo. Pues fíjate, ya. En la primera mitad de este año se han hecho más de 6 millones de operaciones a través de Bizum, que, insisto, nos facilita mucho la vida. De ello vamos a hablar enseguida. Quédate con nosotros que te explicamos cómo se usa. Anda,
pues,
que...
Menos mal que estás tú. Hasta ahora.
Hasta ahora.
en COPE.
Estar informado.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
39 escalones por la acera de la Cuesta de San Vicente y 60 por el lado de los jardines de Sabatini. Esto es a lo que se enfrenta cada día Marcos Marciel cuando quiere acceder a la nueva Plaza de España con su silla de ruedas. Enseguida vamos a recorrer con él este emblemático lugar de Madrid para descubrir todos los obstáculos que se encuentran en su camino. Pero antes, te voy a enumerar todos los beneficios que tiene dormir bien. Incrementa la creatividad, mejora la memoria, reduce la depresión, ayuda a perder peso y, en definitiva, te hace sentir más sano. Las ventajas de un sueño reparador son tantas que lo difícil es conseguir ese descanso cuando volvemos a estar en alerta amarilla, Gloria López Navas.
Sí, es precisamente, John, en estos días de tanto calor cuando nos acordamos de esas personas que por culpa de alguna patología no pueden descansar nunca como deberían. Pero tienen que saber que su problema tiene solución si instalan en casa BIO, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña en nuestro hogar y, lo más increíble, que nos regala hasta 2 horas más de sueño cada noche, John.
2 horas más de sueño, la gente dirá, no puede ser. Pues sí, Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, te lo va a explicar, ¿verdad, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues efectivamente, lo habéis comentado, el dormir bien es importantísimo, sobre todo porque es por la noche cuando generamos las hormonas más importantes, cuando nos reparamos celularmente. El hecho, muchas veces los médicos nos preguntan, ¿qué tal duerme, no? ¿Por qué? Porque saben que dormir bien, o en este caso dormir mal, significa, pues probablemente tener problemas de salud. Cuando dormimos mal, estamos respirando mal. Ahí están los ronquidos, ahí están las apneas, ¿no? Todo esto hace que el cuerpo no se repare, no esté correctamente respirando, ¿no? Gracias a BIO, que lo que genera es ese aire ionizado, ese aire que hay en la montaña, que hay cerca del mar, cuando hay una tormenta, ¿no? Ese aire que genera BIO es el que va a hacer que nuestra respiración sea acorde, sea buena, que realmente nuestras células estén reparando y que aquellas personas que tenéis esas patologías, que os afecta mucho la respiración, como son alergias, como es asma, incluso el EPOC, apneas, usáis el CPAP, bueno, pues todas estas personas vais a sentiros mucho mejor. Y bueno, y todo el mundo en general, ya que BIO lo que hace es mejorar tu salud y tu calidad de vida.
¿Y cuánto tiempo lo podemos tener conectado, Adolfo?
Pues lo suyo es tenerlo siempre, porque además BIO lo que va a conseguir es que el aire donde esté colocado, esté totalmente limpio de virus, bacterias, nanopartículas, ¿no? Entonces, consume muy poquito, es un motor de levitación magnética, es un motor que además tiene mucha potencia, pero sin embargo no hace ruido y consume muy poco. Con lo cual lo tenemos que tener las 24 horas para saber que nuestra casa está protegida de todo esto y además está con este aire ionizado que nos va a ser tan bueno para la salud.
Bueno, ahora la gente dirá, ¿y dónde podemos localizar esa maravilla? ¿Qué ventajas tienen si yo ahora mismo, oyente de COPE, llamo por teléfono?
Pues lo más importante, John, siempre lo decimos, es que nos llaméis, porque ahí os vamos a explicar bien todo, es decir, os vamos a decir, nos contáis vuestro caso y os explicaremos cómo va a ayudar BIO en vuestro caso, ¿no? Porque además no tiene ningún efecto secundario. El teléfono es un teléfono gratuito y además vais a tener un 25% de descuento si nos llamáis diciéndonos que sois oyentes de COPE. 25% de descuento. Teléfono gratuito de Viu, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
John se lo sabe de memoria, ya,
sí. Sí, fíjate, lo iba a decir ahora mismo. Cierro los ojos. 900-730-122. Adolfo, que siempre es un placer hablar contigo. Adolfo Albistur, director de comunicación de Viu.
Gracias, un placer igualmente para mí. Un abrazo para todos.
Un abrazo muy grande. Y ahora nos damos un paseíto por la Plaza de España, pero fíjate, con un buen amigo en silla de ruedas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Marcos Marciel vive cerca de la Plaza de España y desde que se abrió al público hace más de 7 meses tras su remodelación, el hombre se enfrenta cada día a una auténtica carrera de obstáculos, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, John. Marcos es usuario de silla de ruedas y se ha encontrado con una plaza totalmente inaccesible. Los accesos peatonales que había debajo del túnel han desaparecido. Por la acera de la Cuesta de San Vicente se encuentra con 39 escalones, por el lado de los Jardines Sabatini con 60, y encima los dos únicos ascensores que hay son pequeños, están muy separados entre sí y la mayoría de las veces están averiados.
Son cosas que yo no entiendo que a estas alturas pase. Por eso queremos recorrer este lugar desde la perspectiva de Marcos. Marcos, ¿tú cuántos obstáculos encuentras con tu silla de ruedas cuando tienes que pasar por esta Plaza de España?
Hola, buenos días. Pues muchos, porque pues, antiguamente pues, había rampas por todos lados, uh-huh. Y ahora con las nuevas obras de la Plaza España pues nos hemos encontrado con un ascensor. Y ese ascensor lo están utilizando todo tipo de gente, porque no hay ningún cartel en el que diga uso preferente para personas pues con discapacidad o para mayores, uh-huh. O para gente con maletas y entonces
con carritos de bebé también,
veces,
claro.
Claro. Y entonces muchas veces está roto, así que pues no puedo, esto no puedo acceder. Y lo que habían pensado en el proyecto era pues el hacer una rampa, y entonces eso es lo que estamos pues, pidiendo a todos los vecinos desde la asociación pues, vecinos de Príncipe Pío, uh-huh. Pues, hemos ido varias veces a la Junta Municipal en Moncloa, hemos hecho varias manifestaciones y lo que pedimos es que en vez de un ascensor pues que lo que hagan son unas rampas como habían pensado en el proyecto inicial.
Uh-huh. Porque claro, la falta de accesibilidad, John, de esta Plaza de España nueva es una realidad desde el mismo día que se inauguró y aquí lo hemos contado. Hay aspectos en los que sí ha mejorado algo, ¿no, Marcos?
Sí, ahora, pues por ejemplo, es una plaza pues más habitable, en la que sí que te puedes pues sentar más, pues no hay tanto peligro como había pues antiguamente, porque había unas zonas más escondidas, y eso sí que está mejor. Pero claro, el problema está para ir hacia la Cuesta de San Vicente, uh-huh. O hacia Príncipe Pío.
Mira, no es ninguna broma, tengo un amigo arquitecto que siempre dice que para entender a gente con problemas de accesibilidad como el tuyo, o te sientas en una silla y lo ves bajo esa perspectiva, o nunca lo vas a hacer bien. De alguna manera, lo que sucede es que, aunque sí hay buena voluntad, no se entiende cuáles son vuestras verdaderas necesidades, ¿verdad?
Claro, claro. Es así, es porque pues, sí que se puede, puedes pensar todo, ¿no? De una manera pues, más general, pero hasta que no estás sentado en una silla de las ruedas, pues no te das cuenta, por ejemplo, de los rebajes, de los pasos peatonales, de que hay algunos bordillos que son muy altos, de que hay algunas pendientes que tienen más del 6% y son peligrosas, que a lo mejor puede hacer pues que volteemos para atrás o que no podamos pues frenar con la silla.
Al final de lo que se trata es de lo que acabamos de decir, de pillar esa perspectiva, como tiene el caso de Marcos, para entender que está muy bonita la Plaza de España, pero que ese ascensor no es todo lo bueno que necesitarían ellos, o todo lo accesible lo que necesitarían ellos, porque es que no funciona muchas veces, porque lo utiliza gente que además pues deberían ceder, en este caso a las personas que más lo necesitan, y que al final pues tienen que buscar una solución.
Y es muy pequeñito también.
Encima eso, es pequeñito sí. También.
Sí, porque solamente tiene 5 plazas y, sí. Y lo que decíamos antes, que lo coge todo, pues, el mundo. Así claro. Que estamos pues pidiendo firmas desde la plataforma change.org y con,
pues con eso con el enlace. Te tengo que dejar ahora, pero con eso nos vamos a quedar y luego decimos el enlace. Un abrazo, Marcos.